Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, en vísperas, querido público. Comienza
el Revolú.
Buenos días. ¿Quién me presta una escalera para subir a la cruz? Para quitarle los clavitos a Jesús, el del Revolú.
Se van superando. Yolanda Garrido, buenos días.
Buenos días a todos. Muchas gracias a nuestro oyente que está ahí siempre pendiente, nos manda esas frases que nos encanta recibir y escuchar todos los días al inicio del Revolú. 670-940-200.
Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
El joven Luis, el muy querubín del programa. Buenos días. Aunque ha perdido rizos, pero seguirá siendo...
¿Qué te ha pasado?
Que me he pelado.
Ah, que te ha cortado el pelo,
vale. Tranquilo que en dos o tres días ya tengo otra vez rizo.
A mí las cosas del pelo me preocupan mucho. Casi tanto como las del hígado.
Miguel Ángel Parra, licenciado, buenos días.
Buenos días a todos.
Diego Abollado de la Pascua, Alma Viva.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alma Viva, ¿sabes? ¿Es duque o marqués?
Conde.
Va persiguiendo siempre, le quiere hacer la puñeta a querubín.
Claro.
Así que ya sabes. Eso. Porque le quiere levantar. Es muy gracioso. Claro. El querubín es muy gracioso
y el otro tiene mucho malaje.
Y Rocío, la que acaba de llegar. Buenos días.
Muy buenos días. A 5 días del Domingo de Ramos.
Muy bien.
Se ha puesto muy la bien. Silla y ha heredado.
En la silla.
Esa silla, desde luego, quien la pilla.
A 5 días del Domingo de Ramos. ¿Y a cuántos del 17 de mayo?
54.
Creo,
¿no? Eso es, 54.
54, sí,
ahí
sí.
Ahí eran 55, pues hoy 54.
Muy bien, Luis, muy bien. Muy bien.
¿Y a cuánto del Rocío?
El Rocío son 50 días después del Domingo de Resurrección. Ah,
pero eso... Pues si son 7 más 5, 12.
Me llevo 8. La feria de la línea, Maite.
62.
La feria de la línea, Maite. La feria de la línea es a mitad de julio, coincidiendo con el día del Carmen.
Pero la primera feria es la de Chipiona. No es la primera feria de Chipiona. Tú no. Te lo quieres llevar todo.
No, la primera feria no era de Chipiona.
La primera feria es la de Castilleja, creo yo.
Sí, de aquí. Yo siempre he escuchado que es un pueblo de la provincia de Sevilla.
De Aljarafe. Yo creo que sí.
Yo creo que de feria o romería.
O Mairena.
La última vez. Hay que estar atentos, cada uno en su parcela. Entonces,
San Lucas.
Bueno, Diego, ¿tú has visto la película de Almodóvar?
No, la he visto.
Vale, pero ya dos de este equipo, y yo diría que dos de esta radio, han visto. Han visto la película Amarga Navidad y ha sido Maite Chacón, que la tiene recién vista de anoche, sí. Y Miguel Ángel, ¿tú cuándo la viste?
Ayer también, si nos cruzamos.
Os
cruzaste en el cine.
Casi.
¿Quién salía y quién entraba?
Yo salía y él entraba.
Él es más nocturno que tú.
¿Y no le dijiste nada?
No, porque no coincidimos.
No nos vimos, no nos vimos.
Yo salí del cine un poco antes de las 8 y la sesión.
¿Te fuiste antes de la película?
No, la sesión, no por falta de. No, me voy a callar. Y en la sesión de él empezaba a las 8:15, con lo cual no coincidimos.
Pues un comentario en fin.
Bueno, la historia todo el mundo ya la conoce, quien ha estado atento, la historia de un director de cine en pleno proceso creativo nos muestra cómo la vida que rodea a este director que está creando, pues se alimenta la ficción, diremos, ¿no? Que está
sufre
está
mucho el director. Sufre mucho el director.
Sufre mucho todos.
Todos lloran, todos sufren.
Todo es un puro drama. Ahora, todos si quieres, dejo a Miguel Ángel, pero rápidamente, la película es un auto-homenaje continuo del propio Almodóvar, que aparece, yo creo, en todos los personajes.
Pero en guapo, ¿no? Porque el director es...
Sí, es barato.
No pasa nada. Si esto está bien, esto lo hacían siempre, lo han hecho.
En Dolor y Gloria era Antonio Banderas.
Exactamente.
Y aquí ese es Baraglia, no se va a poner.
Y un poco también Bárbara Lenny.
No, es que yo creo que está un poco en todos los personajes, claro, ¿no? Porque hay, en realidad hay tres directores en la película. El director de Sbaraglia, que está escribiendo el guión, La directora de ficción, diremos, dentro de la ficción, que es Bárbara Leni, que está guapísima, por cierto, y el propio Almodóvar, que está ahí detrás de todo, y yo creo que es omnipresente, bueno, de una manera total en la película.
¿Te ha gustado o no?
A mí no me ha gustado la película, salvo solo una escena que me parece que es una escena fantástica, de verdad, muy buena. Que no voy a decir ni dónde, no, claro, en qué posición no está, diga, porque no vamos a dar pistas.
Sí, pero bueno, mejor que la gente no se vaya, también te lo digo.
Exactamente, que no se vaya antes.
¿Te ha gustado, Miguel? Yo estoy hoy de...
Es que yo creo que el principal mérito y el principal reproche que se le puede hacer a la película es lo mismo. Es decir, el nivel de ensimismamiento al que ha llegado Pedro Almodóvar es tal, pero a la misma vez la construcción que hace del cine dentro del cine, la autorreferencia constante, el auto-homenaje, llega a tal nivel que es hasta elogiable, es decir, hasta ese punto ha llegado, ¿no? Pero a la misma vez cansa mucho, llega un momento en el que las referencias son continuas, se llega a auto... criticar en el sentido de decir, te estás repitiendo. Habla siempre de tu madre. Eso, unos personajes que se lo están. Es lo que tú estás llegando a pensar.
Es como Meta Almodóvar, ¿no?
Completamente.
Más allá de sí mismo.
La sensación que yo tengo es que yo no sé si Almodóvar el mundo se le ha cerrado. Y entonces las referencias son muy directas a él mismo y a su entorno inmediato, más pequeño.
Pero es que todo lo que hablemos aquí se habla dentro de la película.
Sí, es fascinante.
Las casas salen bonitas.
Bueno, a mí
eso es lo que me gusta de Pedro Almodóvar. Las casas salen bonitas, las muchachas y los muchachos salen
bonitas. Los jerseys siempre son maravillosos. Los abrigos son divinos. Los bolsos, pero también es muy aburrido que todos los personajes de Almodóvar de un tiempo a esta parte lleven los mismos abrigos, los mismos bolsos, los mismos jerseys de los colores.
Bueno, ahora es de Zara en esta película.
No. Zara lo que ha hecho es una colección cápsula pequeñita de camiseta así, y un tote bag.
Yo que no los veo cuando voy a Zara, no veo los jerseys.
Los jerseys son maravillosos.
Sí, pero hay mucho Chanel, mucho Loewe,
mucho Max Mara también, y Loewe. Sí.
Ahora, por ejemplo, la música impresionante, la música Alberto Iglesias una vez más, ¿no? La fotografía. Bueno, Aitana Sánchez Gijón está
Hay que destacar el trabajo de Aitana.
Es increíble.
Ahí estoy de acuerdo.
Y las casas bonitas, ¿no?
Sí, eso siempre, y el color.
Pero eso es muy bonito. Mira, eso es una cosa del cine bonita, ver las casas bonitas.
Sí, pero un momento.
Yo quiero ver gente, aunque sufran,
pero ¿sabes qué pasa? Que ha dejado de sorprendernos, Diego.
Que sean ricos.
Porque al principio...
No voy a ver películas de pobres.
En Dolor y Gloria, que recrearon la casa real de Almodóvar para rodar Dolor y Gloria, ya vimos cómo vivía Almodóvar, ¿no? Claro, la casa tan fantástica que tiene, todo simétrico, porque él es muy obsesionado con la simetría. Entonces... llega un momento en que ¿por qué todos los personajes de sus películas viven en las mismas casas que parece están decorados por el mismo decorador? ¿O vestidos por el mismo diseñador?
Bueno, pero entonces eso también los de Torrente también viven en unas casas similares y se comportan de una manera igual, ¿no? Quiero decir que cada director también... Bueno,
pero es el mismo universo. Pero estas se supone que son diferentes, ¿no?
Visconti tampoco iba a una casa fea.
De todas maneras, yo me acuerdo...
No, ni para Dios.
Yo recuerdo...
Visconti no grababa una casa fea, ¿no?
Hicieron una vez una prueba a Valeria Vegas diciendo que con un solo fotograma era capaz de adivinar la película de Almodóvar, ¿no? Y yo creo que cada vez lo va a tener más difícil
porque son tan parecidas.
Pero bueno, no sé.
Bueno, claro,
yo como he visto todas, hay que ver, yo las tengo que ver, sin duda.
Claro que sí.
Bueno, este es el sonido, ¿no? De la película.
Cuando quieras.
Bueno, hasta ya nos han orientado y ustedes también saquen sus propias conclusiones. Miley Cyrus se reconcilia con Hannah Montana 20 años después.
Ahí está, dos décadas después del estreno de la famosa serie de televisión que la catapultó a la fama, Hannah Montana, pues Disney Plus estrena hoy un especial en el que la cantante Miley Cyrus pues se reconcilia con ese personaje que la convirtió en una estrella, pero que acabó abandonando por puro hartazgo y porque decía que lo asfixiaba, ¿no? Pues este programa, que está cargado de nostalgia para la generación, sobre todo para los millennials, ¿no? Que crecieron con esa chica, con ese personaje que era una chica rubia, que pasaba desapercibida en el instituto, pero que llevaba una doble vida y a la vez era una cantante de éxito, ¿no? Pues este documental cuenta con la presencia de los padres de la propia artista, ¿no? Hablan de cómo le afectó la fama siendo tan joven, cómo fue el proceso de casting, porque además el padre era Billy Ray Cyrus, claro, que era cantante. Su madre también en la serie, y ya participan pues gente como Selena Gómez, en fin, es un poco esa reconciliación con ese personaje que le dio tanto, que a la vez le quitó tanto, porque recordemos que cuando ella dejó de ser Hannah Montana, se volvió loca, se volvió todo lo anti-Disney posible, ¿no?
Completamente, y a mí me encanta, es una cantante, me parece muy interesante.
Pero está bien que ahora reconozca su pasado.
Sí, claro, viene mucha gente, ¿verdad? Mucha gente como reniega de su pasado.
Ella lo ha hecho durante
y
tiempo.
Ella ahora dice, bueno, pues yo era esto también, claro, ¿no? Cuando ahí, era chica.
Para ser lo que es hoy, tuvo que pasar por,
claro,
por eso.
¿Cuánto tiempo han tardado en reconciliarse?
20 años.
Casi como Guerra y Felipe. Los Saboya rectifican y devuelven a España el toisón de oro. Diego.
Fíjate tú, ¿te acuerdas que lo estuvimos hablando? Sí, 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 pues sí. Han dicho, esto no puede ser, le han hecho un poquito de vergüenza
han
torera.
Oído.
Me han oído y le han hecho un poquito de vergüenza torera. Y en el último momento, cuando ya se ha celebrado la subasta en la Pigestion House en Suiza, ha sacado Los Saboya 1.200.000 euros por toda la chatarra, porque queda muy feo, por todas las condecoraciones que han subastado, pero a última hora retiraron el toisón de oro y la orden de Carlos III, las dos, y se lo han devuelto al rey de España, que es el gran maestre.
Está muy
así
bien.
Que han dado para atrás. Es decir, que han tenido un gesto ahí un poco, yo creo que me han dicho.
¿Y sabemos cuánto han sacado por el resto?
1.200.000.
1.200.000 euros.
Sin toisón, claro, en la casa de subasta le habrá caído fatal porque el toisón era la pieza más llamativa. Más llamativa, claro. Pero bueno, mira, tú sabes que ellos han sido complicados. Acuérdate que en la boda del rey se pelearon, en la boda del actual rey acabaron a golpe las dos ramas de los Saboya. Entonces, bueno, tú sabes, al fin y al cabo, pues bueno, también es muy difícil, si es difícil las propias coronas mantener una buena actitud siendo rey en ejercicio, en los exilios es muy complicado, porque en los exilios es complicadísimo.
Estando en el paro, exilio es muy frío.
Son muy complicados. ¿Los Saboya viven en Suiza?
Los Saboya viven entre Italia y Suiza, depende de dónde les venga, ahora están en Italia.
Hablando de dineros, Yolanda tiene la clave para atraer el dinero de más del toisón de oro que lo atrae, pero además de eso,
toisón te lo garantiza.
Bueno, pues resulta que llevar lentejas, Jesús, envueltas en papel de aluminio dentro de la cartera es símbolo de prosperidad económica, es un ritual del Feng Shui que está ganando popularidad por momentos. ¿Qué os parece?
¿Pero hecha cruda o cocinada?
Cruda, por supuesto. Entonces es panchurra y por el grito. Tú coges un trocito de papel de albal. Sí. Papel de plata, pones lenteja, le das unas vueltecitas, él tiene que estar puesto en el centro, porque tú sabes que el Feng Shui en el centro de papel de albal.
Entonces,
le das unas vueltecitas, le pones un lazo rojo, lo pones muy bien dobladito y lo metes en la cartera, que tiene que estar, eso sí, limpia y ordenada.
Ojo.
Porque el Feng Shui todo es de limpio y ordenado y tal y cual.
Ya no me hace efecto
el Feng Shui. Y pensar, tener el pensamiento de que eso te va a traer prosperidad. Hay mucha gente que lo lleva a las reuniones de trabajo, cuando va al banco a pedir una hipoteca y todas esas cosas, lo lleva a la cartera.
Y digo yo, doctora, usted que es científica, ¿cómo se atreve a traernos?
Yo me estoy fijando precisamente porque esto es una
noticia tan curiosidad, tan supersticiosa.
Es una curiosidad, yo lo traigo como curiosidad, no porque yo lo tenga.
El Feng Shui es casi una ciencia, ¿eh?
Claro que
es
sí.
Tú no puedes imaginarte en Hong Kong como de repente en un edificio de 95 pisos hay cuatro pisos ciegos porque según el Feng Shui del arquitecto ahí no podía vivir nadie, ¿eh?
Es una filosofía china que tiene más de 3.500 años.
Yo de todo lo que he leído del Feng Shui, que he leído alguna cosita así suelta, artículos y tal, me quedé con una cosa, que es que las camas tienen que estar orientadas al norte.
Al norte, sí. ¿No?
Al norte. Frío. Yo a la puerta.
Tú tienes que ver
la puerta. O sea,
desde la cama.
Claro. Tú lo que no puedes estar es de espalda a la puerta.
Claro, para que te entre alguien.
Sí, tú tienes que estar viendo la puerta.
Para que lo que entre en tu habitación tú lo veas de venir.
Pero, tú lo veas venir de lejos.
Bueno, pues hacer esta práctica.
Oye,
con la cartera limpita.
Eso es lo peor.
Ordenada. Meter ahí las lentejas en el papel de albal.
Y además, ¿por qué no trae otros días más consejos del Feng Shui?
Sí, yo te lo traigo, será por eso.
Nos está gustando.
Y además, pensar en positivo, decir que te va a ir muy bien económicamente.
¿Para el dinero o para las notas también?
No,
para
esto es para el dinero.
Vale,
tú quieres tener más dinero, mete lentejas a la cartera.
Para el dinero y para la propia.
Y entonces, otra práctica o ejercicio del Feng Shui, que es poner saliva detrás de la oreja, ¿eso para qué sirve?
Aplicar saliva detrás de la oreja. ¿Sabes lo que esto simboliza? Si comprendieras la energía que contiene, lo harías siempre. Algo tan simple como la saliva podría transformar tu vida por completo.
Vosotros seguís con él.
Todo completamente documentado y comprobado.
Lola.
Pura ciencia.
Cambiamos. Lola Índigo se cuela en el directo de su novio, Luis.
¿Quién es su novio?
El extremeño Juan.
Hombre, ay, que no lo sabía.
Maite, el extremeño.
¿Qué extremeño?
Malagueño.
¿Pero tú qué has dicho? ¿Streamer o extremeño?
Streamer.
Ah, yo he entendido así. Tú has entendido extremeño. Yo también.
Yo digo, ¿su novio extremeño?
De streamer extremeño. Me encanta.
Extremeño.
Yo también he entendido extremeño.
Yo también, sí.
¿A que sí?
¿Que se pega la velada?
Con The Gref. Con otro streamer.
Pero
ese es de Badajoz. Este es de Badajoz. El otro era de Cáceres y este es de Badajoz.
Pues pero, sí. Pero es en que ¿en que se pegan?
Se pegan.
Lo de Ibai, vale.
¿Y qué? Lo de Ibai,
pues sí, la aparición ha causado debate en las redes sociales, ya que todo ocurre cuando la cantante granadina se coló en la emisión y se ofreció a traerle la cena al malagueño.
¡Ay! Me he cagado, hermano. Y yo, ¿cómo me he cagado, chaval, en la puerta? Dime.
Pues, este es todo aquí.
¿Este es su novio?
Sí.
Este muchacho es su novio.
Ha generado una oleada de críticas divididas. Mientras que muchos seguidores lo han visto como un detalle natural y cómplice entre amigos, una parte de los usuarios en redes sociales se ha mostrado muy crítica porque asegura que el sector acusa al entorno de los streamers de perpetuar roles anticuados, con comentarios que lamentan que algunos parecen buscar una sirvienta en lugar de una compañera o una amiga.
¿Qué le trae, un kebab?
No, le dice que la cena, no sé, algo
le pide. Le hago la cena, le dice ella, y él dice, hazme la cena.
Eso.
Pero bueno, si la otra se ofrece...
Y por su parte, pues los protagonistas no han dado mayor importancia al revuelo, que se suma a la larga lista de teorías que circulan sobre la relación entre ambos.
¿Y es que estaban en la casa los dos?
Sí.
Y ella se acerca allí y le dice...
¿Dónde estaba él? En directo. Ah. Y entra a la puerta y le dice...
Ah, ya lo entiendo.
En Vida Nueva de la Serena.
Preparando una torta del casar. Bueno, un hombre desnudo atraviesa a pie la autovía de Sevilla y además en el puente del Quinto Centenario, ¿no? ¿Y qué pasó?
Estoy desnudo de ti.
Pues sí, un hombre completamente desnudo decidió ayer darse un paseo por el puente del Centenario en plena S30, nada menos que sobre las 11 de la mañana. Os podéis imaginar la escena, conductores alucinando, llamadas al 112 y, por supuesto, el tráfico pues se complicó.
Allí hacía calor.
Porque el protagonista no solo iba ligero de ropa, y es que además dejó su coche parado y se puso a cruzar el puente a pie.
Sí.
La cosa no quedó en anécdota, se formaron retenciones durante varios minutos mientras los servicios de emergencia y la Guardia Civil se movilizaron tras recibir varias alertas de conductores que no daban crédito a lo que estaban viendo.
Pero esto era muy habitual antes, ¿no?
Sí, una época de los 70.
Yo eso no lo he vivido.
No, yo sí, vamos, se llamaba Streaker, creo que no era Streaker.
Pero los que iban con la gabardina y se abrían.
No, que era como una moda, la época hippie, que como una liberación, entonces era muy habitual que la gente se desnudara.
En los partidos de fútbol, ¿no?
Y en las calles y en los supermercados, era como una especie de moda.
Hace un par de meses le pasó a mi hermana en una tienda Nervión.
Pero sin contenido sexual, ¿eh?
Entró una señora desnuda por completo.
Pero son muchas veces que tienen problemas mentales.
Claro, yo creo que va por ahí, sí.
Luego, cuando llegaron los servicios de emergencia, lo llevaron a un centro de salud.
Ya, claro.
Al parecer. ¿Eh?
Y le dieron cita para cuando.
A los caños de Meca no lo llevaron.
Le pusieron un pijamita o algo.
Lo llevaron a los caños directamente.
Este es tu sitio. Jorge Drexler homenajea a Enrique Morente. ¿Qué ha cantado?
En su nuevo disco. Venga, vamos a ponerlo. Ay, espera un momento, querido.
Bueno, ve contando tú la historia.
Sí, no, es que no lo va a encontrar porque no lo he cargado.
¿Cómo está?
Ah, sí, lo he cargado.
No lo busque.
Perdón, está en música temporal, Javi, en música temporal.
¿Cómo está de tensión Jorge Drexler? ¿Un poquito más animado?
Oye, guapo.
¿Tiene un poquito más de tensión?
Aquí delante, lávate la boca antes de hablar de Jorge Drexler.
Por eso. No, yo estoy preguntando por su tensión, no estoy preguntando por nada más.
Perdona, es un disco que tiene mucho ritmo.
No, sí. Yo pregunto si tiene tensión altita o baja. La tensión por las nubes.
Callaros ya. Pero
ritmo.
Calla.
Por las nubes, atención.
Un vuelo antiguo y preciso, como un peligro latente. Un vuelo antiguo y preciso.
Esta es la canción dedicada a Morente.
Como un peligro latente.
Yurigi va a hacer un intento flamenco.
Silente.
Ahora hay flamenco, espera un momento, hijo. No tenéis paciencia.
A ver si llegan.
La vida llenaba el vaso
cuando cantaba Morente. Espera, ahora viene los flamencos. Que te va a gustar, que es amiga tuya.
Yo vi abrirse la nostalgia en canal. Completamente.
Bueno, forma parte del último disco de Jorge Drexler, que se llama Taracá. Es algo así como estar acá, porque dice que habla mucho del carpe diem, de estar en el momento, en el presente, continuamente no pensar en el futuro ni en el pasado, sino estar en el presente. Es un disco de muy rítmico, por mucho que vosotros riáis.
Tiene
que ver.
Yo no he hablado de ritmo, he hablado de tensión arterial.
Una cosa es que no es, que te digo yo, no es un reggaetón.
Tecnodance no es.
No es, pero tiene ritmo candombe.
¿Y la que canta quién es?
Ángeles Toledano.
Ángeles Toledano, no lo había conocido, sí, estaba aquí, pero no me lo habías dicho, me ha dicho, te va a gustar.
Te va a gustar, la cantadora de Villanueva de la Reina, la autora de ese álbum que nos gustó
tanto. La queremos
tanto,
un montón.
Sangre Sucia, y está junto a un guitarrista uruguayo de tango y folclore que se llama Julio Cubelli, haciéndole un homenaje a Enrique Morente, que Jorge Drexler era un gran admirador de Enrique Morente.
No, ya quiere decir que él hace muy buenos homenajes, ¿eh? Sí, de canciones, homenajes, los hace, lo veo, las hace muy bonitas. Desde Sabina, hasta Cádiz, la propia ciudad.
Claro, no, él tiene, fue que pregonero, acordaros.
Tiene muy buen hambre, que sí. Una vez que tú le metes la pastillita, la cosa se mira. Con tres Coca-Cola y un coñac.
Tú sigue.
El ex boxeador John Cena conmociona las redes.
Sí.
¿Qué ha pasado?
John Cena, que cenar. Te digo yo que no cena, porque ese hombre no tiene ni un gramo de grasa en el cuerpo. Él es muy conocido por su papel del pacificador en la serie, en algunas películas del mundo DC Comics. Bueno, pues ha sido una gran estrella de la lucha libre, de... Y también este fin de semana de uno de los momentos más emotivos que se vivió en la convención Megacon de Orlando, porque un seguidor le confesó durante una de sus intervenciones que estaba luchando contra un cáncer en estado 4 y un tumor cerebral, y que durante el proceso Cena pues había sido su modelo de fuerza especial y que le había ayudado a luchar contra la adversidad. El fan, que dijo que está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida, le pidió solo una cosa a su ídolo: un abrazo.
Un abrazo, lo he visto yo.
Así que Cena pues respondió con un por supuesto, se bajó del escenario y lo abrazó durante un rato y provocó un poco la emoción y los aplausos de todos los seguidores. Desde luego, si hay alguien que puede transmitir fuerza, ese es John Cena, que tiene 115 kilos de puro músculo y que es capaz de levantar hasta 300 kilos.
Dos décadas de lucha para evitar que los apartamentos turísticos destruyan una ciudad finicia de hace 3.000 años.
Estamos en Cuevas de Almanzora, en una zona que se llama Villarico, una pedanía.
¿Pero es
de
más finicia que Cádiz o...?
No, son 3.000 años, serán 2.700.
Oye, pero yo desde que eras chica, Cádiz tiene 3.000 años, ya tendrá algo más, ¿no?
Claro. Lo de 3.000 lo decimos a la baja, ¿entiendes? Lo de 3.000 es a la baja, pero bueno, es interesante. A ver, es una zona arqueológica que está estudiada, está documentada, la Junta de Andalucía la tiene registrada, pero en la zona donde van a construir esas 24 viviendas ahora, se encontraron unas atarazanas, una especie de estructuras que se supone que eran unas antiguas atarazanas fenicias, que son unas estructuras muy extrañas de conservar, de ver y de poder estudiar. Y en base a eso, pues muchas asociaciones, casi 14 asociaciones de Almería, que las lidera Juan Grima, que es el que ha hecho esta plataforma de Unidos por Varia. Varia era el nombre de esta antigua ciudad fenicia, pues está reclamando que no se construya. La Junta, por otro lado, dice que bueno, que antes de construir van a mirar, tenemos todos los permisos,
sí, que lo hagan,
y vamos
que lo
a
hagan.
Mirar y vamos a no mirar, pero todo apunta a que la zona, desde luego, es magnífica. No sé si tú la conoces,
conozco.
Al lado de lo que llaman el Castillo de Villarica, que es de Villaricos, que es una especie de torre de San Vigía, y claro, uh-huh. A ver
qué hacen. Por cierto, no sé si habéis enterado. La despedida de soltera o de soltero, basta darse un paseo por la ciudad.
Completamente, estamos
en pues, cualquier ciudad.
Venía una chica de Menorca, y esto va a hacer que te vengan más, ya veréis. Venía una chica de Menorca, vestida casi de novia, bueno, simulando novia, de Menorca, hacía escala el avión en Barcelona y luego venía para Sevilla este fin de semana. En Barcelona se subió la compañía de Juan Tomás de la Molía, que es un bailador jerezano. Sí. y en el avión, el silencio del avión, pasó esto. Todo el pasaje cantando y este. Luego sale la madre del artista, del José, del, y le canta qué guato está mi José, qué guato está mi José.
Mamma mía.
Qué guapo está mi José.
Olé. Pero lo mejor ya, pero esto va a ser perjudicial para que vengan más.
Sí, desde luego. Ya lo verás. Esto es una llamada.
La cosa no terminó solo en el hilo musical del avión, sino que la entrada en pasajeros, en donde se recogen las maletas, la llevaron a hombros. Los flamencos, cantándole.
La garrapiñada.
¿Tú la has visto, no? ¿Tú la has visto, no, Rocío?
Típico de folclore que llevaban.
O sea, que el domingo hubo dos salidas a hombros.
Es verdad.
La de la Maestranza. La del Teatro La Maestranza. El Pregonero. La Semana Santa. Y la de la novia que venía de Menorca y que entró también a hombros en la sala de pasajeros del aeropuerto.
Qué contento estoy. No vamos de boda. Se casa mi prima.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.